Por la señal de Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.
El Catecismo de la Iglesia Católica se pregunta en qué consiste una vida que dé fruto. Es como que lo que dice el primer punto del camino, que tu vida no sea una vida estéril. Sé útil, deja pozo. ¿En qué consiste? ¿Cómo puede una vida ser realmente una vida que valga la pena por haber dejado muchas cosas buenas? Y se lo pregunta en el número 864. Dice: siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Así como Cristo ha sido enviado para hacer la redención, para hacer tantas cosas buenas, nos trae todos los bienes con Él. Y si es evidente, casi como si dijera, es algo que cae por su propio peso, que una vida fecunda, tanto de los ministros ordenados, tanto de un sacerdote como de un laico, depende de su unión vital con Cristo. Pues unas palabras muy profundas. Realmente el catecismo se va al origen, al sentido de todo. Dice: tú estás llamado para tener una vida plena, una vida que realice el cometido del Padre Celestial para ti, dependiendo de tu unión vital con Cristo. Hay muchos tipos de uniones. Por ejemplo, hay una unión puramente afectiva. Las personas están unidas por el cariño. Y es mucho, claro, que estén unidas porque se quieren. Hay una unión mental, de pensamiento con otra persona. Por ejemplo, un discípulo de Aristóteles, pues tiene el pensamiento de Aristóteles. Es más o menos fiel a Aristóteles, cuanto mejor conozca la filosofía aristotélica y la acepte o la siga. Hay una unión de metas comunes, por el que tiene, por ejemplo, un equipo deportivo que busca una presea o que busca ganarle al equipo contrario, o de una unión solidaria, estamos trabajando en lo mismo y buscamos hacer que progrese esta empresa o lo que sea. Hay muchos tipos de uniones entre las personas, pero hay una unión que es absolutamente insuperable, que es la unión vital. La unión vital es algo muy fuerte. Una unión vital, cosa que no se puede dar en la tierra. Una unión vital, dice ella, es que yo estoy siendo, por ejemplo, sostenido por, no sé, por tu vida, por tu sangre. Como sabemos, la sangre es la imagen de la vida. Me das tu sangre y me uno vitalmente a ti. Me das tu impulso vital, al grado de que puedo decir, esta unión vital me hace ser tú, me hace ser Cristo, porque entonces solamente así mi vida tiene eficacia, es fecunda. No solo podríamos decir porque mi apostolado sea yo soy enviado, como Cristo fue enviado por su Padre, sino porque yo soy Cristo. Porque es tanta la unión vital que lo hago presente. Esta es la razón última, como sabemos, de toda fecundidad de vida, de todo sentido de lo que hacemos, y es también al mismo tiempo algo que, como sabemos, pues también como que nos compromete del todo. O sea, realmente si quieres tener una unión vital con Cristo, pues vive completamente en Cristo. Vive muriendo a ti para vivir en Él, vive de sus palabras, vive de su compañía, y no te separe. Por eso, como sabemos, el capítulo tercero de San Marcos nos relata qué hizo Jesús antes de enviar a aquellos que iban a ir a los lugares donde él debería llegar. Dice Marcos 3, 13, 19, subió luego a la montaña. Ya no es intrascendente que nos diga, porque las cosas más importantes siempre suceden en lo alto de las montañas. En una montaña se tuvo la muerte de Cristo, en una montaña pronunció las bienaventuranzas, en una montaña llamó a los suyos, subió a la montaña, sí, súbanse, súbanse, ven hacia arriba. Luego subió a la montaña, llamó a los que quiso, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Designó a 12, Simón, al que llamó Pedro, Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Les va cambiando el nombre, dice, oye, tienes una nueva personalidad, eres distinto al que eras, ya no te llamas Pedro, ya no te llamas Simón, te llamas Pedro, ya no te llamas Santiago y Juan, sino hijos del Zebedeo, son los Boanerges, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas Iscariote, el que lo traicionó. Los llamó para que estuvieran con él. Un estar vital. Estar realmente así en la unión de vida con Jesucristo. Pues qué importante es que digamos, oye, si haces bien tu estar con Cristo, si cuando estás con Él te llenas de Él, te llenas vitalmente, realmente te recoges para que pueda estar en tu corazón y tú puedas estar en el suyo, vives en Cristo y Cristo vive en ti. ¿Para qué estoy? Pues para estar con Él. Permanezcan en mí como yo en ustedes. El Papa Benedicto fue en cierta ocasión a un seminario, en este caso el seminario de Friburgo, en Suiza. Dice, ¿qué están haciendo ustedes aquí? ¿Qué están haciendo en el seminario ustedes, muchachos, en esta situación un poquito peculiar? ¿Qué significa este periodo? Y entonces le cita este pasaje de San Marcos. Dice, me impresiona cada vez más el modo en que San Marcos describe la constitución de la comunidad de los apóstoles. El Señor instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos. Este es un deseo doble que en cierta medida parece contradictorio. Para que estuvieran con Él, han de estar con Él, para llegar a conocerlo, escucharlo, dejarse plasmar por Él, deben ir con Él, estar en camino con Él, en torno a Él y tras Él. Pero al mismo tiempo, han de ser enviados, que van, que llevan fuera lo que han aprendido, lo llevan a los otros que están en camino, a la periferia, en el vasto entorno, e incluso también a los que están muy lejos de Él. Parece una cosa paradójica. ¿Cómo que estén con Él, pero para enviarlos? Dice, sin embargo, estos dos aspectos van juntos. Si están realmente con Él, entonces están siempre en camino hacia los otros. Aquí también podemos pensar la solución a nuestra fraternidad. O sea, ¿cómo voy a querer a otros? ¿Cómo voy a darme a otros? ¿Cómo voy a estar con otros? ¿Cómo voy a salir a buscar a otros? Ah, pues es que antes has estado con Él. ¿Ya estuviste con Él? Y el Papa pues emplea aquí como muchas líneas indicadoras. Han de estar con Él para llegar a conocerlo, para conocer a Jesucristo. conocerlo. Qué bonito es que, digamos, tengo más ganas de conocer a Jesucristo porque, por ejemplo, voy a leer más vidas de Cristo, a meterme más en los pasajes de su vida, a meterme más en los sentimientos de su corazón. Voy a llegar a conocerlo, escucharlo. Papá dice, bueno, estás con él, una unión vital, ya lo conoces más, escúchalo, para dejarse plasmar por él. Algo así como si dijera, voy a dejar o ten la disposición de que Cristo te plasme, como si te pusiera su sello, como que te haga su molde. Dejarse plasmar por él. Deben ir con él. Estar en camino con él. Yo sigo tus pasos. Caminamos los mismos caminos. Siempre estás conmigo. Deja que te acompañe. Estar en camino con él. En torno a él. Y tras él. Pues entonces sí. Si quieren ustedes ser verdaderos enviados, tienen que estar siempre con él. Llamó al escogido para que estuvieran con él. Estar siempre con él, me estoy transformando en Cristo, entonces puedo salir, puedo ser enviado. Estoy con él, ojalá que el Señor nos conceda ese estar vital en todo momento. Esa es la santidad. Como le gustaba a San José María recordar aquella frase de San Pablo: vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y decía, lo vivo yo, lo tenéis que vivir vosotros. Ya no soy yo el que vive, hay otro que vive dentro de mí, que vive en mi vida. Ya tengo esta unión vital con Cristo. Y entonces puedo ser apostólico. Entonces puedo llegar a ser fecundo, tener una verdadera fecundidad, una vida fecunda, que tu vida no sea una vida estéril. Haz mucho bien por tu unión vital con Cristo. Y tenemos el ejemplo de los grandes apóstoles como San Pablo. Qué impresionante vida, qué eficacia, qué fecundidad, si no solo evangelizó, podríamos decir, unas regiones, unas ciudades de Judea, sino toda la gentilidad, todos los no judíos, toda Europa. Y dice el Papa, el amor a Cristo lo impulsó a recorrer los caminos del Imperio Romano como heraldo, apóstol, pregonero y maestro del Evangelio, del que se proclama embajador entre cadenas. El amor a Cristo. Pablo fue alcanzado por Cristo. Tuvo como ese trayazo de decir, aquí está Jesús, yo soy Jesús, yo estoy contigo. Y ojalá que todos tengamos también nuestro camino de Damasco, si es que si está, si se aparece, si es Él, si está vivo, si nos reclama, nos dice, ven a estar conmigo, llénate de mí, si no tu vida va a ser completamente ineficaz, aunque ganes mucho dinero, aunque hagas grandes proyectos humanos, aquello al final va a ser paja, va a ser nada. Contemplando la experiencia de San Pablo, comprendemos que el apostolado es respuesta al amor con que Dios nos ama. Ese es el apostolado. Posiblemente es el más grande apóstol de todos los tiempos. Y efectivamente fue capaz de sufrir todo tipo de persecuciones y de pruebas, empezando por las pruebas que padeció de los mismos judíos, o incluso que padeció de los mismos apóstoles de Jesucristo, y las desconfianzas de los hermanos en la fe, y la persecución de los romanos, y el estar entre cadenas, y las veces que naufragó y el haber sido apedreado, y después sus mismas luchas de haber sido aguijoneado por el aguijón de la carne, haber tenido sus oscuridades, sea omnia possum ineo, que me conforta, yo solo tengo a alguien que me conforta, está perfectamente centrado en Cristo, está, como podríamos decir, totalmente deslumbrado, y todo lo juzgo como basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Y entonces establece comunidades en el Asia Menor, en Tesalónica, en Colosas, en Antioquía, en Éfeso, en Laodicea, en Galacia, en Jerusalén, en Cesarea Marítima, luego en Grecia, en Corinto, en Filipos, hasta en el Areópago de Atenas, y en las islas del Mediterráneo, en Creta, en Malta, hasta llegar a Roma, parece que incluso hasta España. Varios años ahí en Roma, encarcelado, y ahí continúa. Y después de su conversión, pues deja discípulos, y después vendrán muchos otros hasta llegar a cada uno. Y si no hubiera sido por esta respuesta, por esta realidad, decir, oye, sí está perfectamente centrado. Está centrado en Cristo. Y dice el Padre, el apostolado cristiano cabe muy bien resumirlo en ayudar a que las personas se pongan en contacto con Cristo. Qué difícil, voy a tener que hacer presente a una persona, voy a tener que hacer que esta persona con la que hago apostolado descubra a otra persona. Voy a tener que hacer que esta persona conozca y ame a Jesucristo. Cuento con toda la gracia de Dios, pero sobre todo Dios necesita que yo haya ido por delante. Pues el apostolado cristiano cae muy bien resumirlo en ayudar a que las personas se pongan en contacto con Cristo. Es el apostolado cristiano. Y eso depende, perdón, dice, en ayudar a que las personas se pongan en contacto con Cristo. Cada criatura está llamada a tener, como San Pablo, un encuentro personal con el Señor. No alguien especial, ¿sabes? Cualquier criatura es de Cristo. Y está llamada a tener un encuentro personal. Y eso depende, en parte, de ti y de mí. Porque la gracia de Dios no falta. Depende de que los cristianos nos tomemos muy en serio la correspondencia a nuestra vocación. Podemos tener mucha esperanza. Esta persona con la que estoy haciendo apostolado, ¿crees profundamente que está llamada a tener un encuentro personal con Jesucristo? Despéjale los obstáculos. Ayúdala, llévala de la mano. Hasta que digas, ya está actuando más el Espíritu Santo. Ya está teniendo, por lo menos, muestras, por ejemplo, de la acción del don de temor de Dios. Está siendo una persona un poquito más religiosa. Está teniendo como cierta sensibilidad para las cosas de Dios. Está abriéndose a la gracia. Así que bueno, ya va a empezar a ir como más solita. Estamos haciendo como que se quite pues las telarañas de los ojos para que pueda descubrir más al Señor. Que ya no tenga el paladar tan estragado para que perciba esos, pues como las suaves dulzuras de las cosas de Dios. Pues yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Puede decir Jesús, cuando yo sea levantado en ti, cuando yo esté en ti, cuando tú tengas una unión vital conmigo, voy a empezar a atraer, atraer, atraer. A lo mejor ni siquiera hace falta que emplees muchas palabras. Voy a atraer todas las cosas hacia mí. Dice una pequeña historia que un traductor de la Biblia, hombre que estaba traduciendo la lengua vernácula, la Sagrada Escritura, cuando llegó a el versículo 42 del capítulo primero del Evangelio de San Juan, ahí en ese momento en que relata la vocación de Natanael. En ese Juan 1.42 aparece la frase: y lo llevó a Jesús. Y puso en el comentario al Evangelio: es el mejor servicio que se le puede hacer a una persona. Nada mejor puedo darle a nadie, ¿sí? Yo te voy a llevar a Jesús. A ver, ven, Natanael, aunque estés medio incrédulo, te voy a llevar a Jesús. Casi casi te voy a llevar jalándote hasta que llegues a Jesús y te lo encuentres. Y puedas tú también buscar la unión vital con Él. Pues es el mejor servicio que se le puede hacer a una persona. Voy a hacer que descubras que yo, levantado sobre la tierra, atraiga todas las cosas hacia mí. Vamos a pensar en aquella imagen también muy bonita de San Bernardo. Dice que en la iglesia hay muchos canales, pero pocas conchas. El canal despide el agua fuera de sí, casi al recibirla. No hace acopio del agua. La concha no la vierte, sino al estar ya llena. Entonces comunica lo sobrante sin perjuicio de sí misma. Abundan hoy en la iglesia de Dios los canales y escasean las conchas. Aprende a no derramar sino tu plenitud y no quieras ser más liberal que Dios. La concha imite a la fuente, no fluye en arroyuelos ni se derrama en lagos la fuente, sino después de estar ella misma saciada de sus propias aguas. ¿Qué es el apostolado? Sobreabundancia de vida interior, sobreabundancia de vida de Cristo. Esta persona puede decir, pues es que lleva a Dios, realmente se nota que está llena de Dios. A lo mejor no va a hablar mucho. Es bonito pensar aquello que alguna vez dijo San Juan Pablo II, ojalá sea cierto también para nosotros. Creo que decía que él, de alguna manera, sí, siempre reconocía a las personas del Opus Dei. Decía, no es igual. Algo tiene. Pues ojalá sea cierto que se nos pueda reconocer sin que digamos que somos del Opus Dei o que somos Opus Dei. No tienes que abrir la boca para decir que algo especial tienes, porque eres concha, tienes una sobreabundancia. Estás saciada con tus propias aguas y entonces en esa sobreabundancia pueden venir muchos a beber. Por eso también dice siempre, primero oración, después expiación, en tercer lugar, muy lejos de los otros dos, la acción. O dice también, primero tú, alma de apóstol, antes que nadie tú mismo, no vayas a ser un pseudo apostolado, llénate tú, hablar de Dios resulta peligroso, no vayamos a ser como testigos no creíbles. Y bueno, pues ahora tengo que hacer tantos propósitos de hacer apostolado, cuanto mejor propósitos de ser apóstol. O sea, de ser apóstol de Jesucristo porque están con Él. Están con Él y después de estar, los manda a que vayan a todos los lugares donde Él quiere llegar. Pues a todos los corazones donde quiere tomar posesión de ese corazón. Y por eso el celo es una chifladura divina de apóstol que tiene como primer síntoma el hambre de tratar al Maestro. Hambre de tratar al Maestro, deseos de llenarnos del Maestro. Es inútil que te afanes en tantas obras exteriores si te falta amor. Es como coser con una aguja sin hilo. Jesús oraba de noche y predicaba de día. Entonces tenía una gran eficacia. Pues el verdadero apóstol, estar con Él ¿Qué es el apostolado? ¿Qué es una vida fecunda? Pues simple y sencillamente la unión vital con Cristo. Ahí se resuelve una vida. Estuvieran con Él. Nada más estar con Él, andar con Él. Pues que nos ayude María, la primera apóstol, aquella que inaugura el apostolado cristiano, aquella que más que nada tiene una unión vital con Cristo, está transformada en Cristo, está toda traspasada de Jesucristo. Por eso, pues que, no sé, qué mala teología es aquella que dice que cualquier devoción a María como que nos oscurece la devoción a Cristo, ¿no? Pues para nada, absolutamente, o sea, no tiene ningún sentido decir eso. Toda la devoción a María, todo el amor a María, todo el trato con María no hace más que intensificarnos el amor de Cristo, porque ella está, pues, cristificada. Vamos a cristianizar este ambiente. Sí, qué bueno, cristianicen, pero cristianízate tú. O sea, cristianízate, llega más profundamente en esta recristianización. Y ahí está, ya. Pues yo no tendré que hacer otra cosa, lo demás saldrá solito. La fecundidad del apostolado depende tanto para los ministros ordenados como para los fieles laicos de su unión vital con Cristo. Vamos a pensar que así propagamos el reino de Dios por toda la tierra. Esta es la verdadera razón de nuestra eficacia apostólica. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.